porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. ¿Conoce usted sus hábitos? ¿Cuánto influyen en lo que es usted como persona? Todos los días tenemos rutinas, hábitos que hemos desarrollado, conductas en base a modos de ser y hacer las cosas que nos van conformando. También lo mismo pasa para nuestra salud y la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia, columnista de esta programación en Comer Pensando, viene a charlar con nosotros acerca de ello. Bienvenida, Elizabeth.
Muchas gracias.
Bueno, una de las tareas que tenés que desarrollar en tu tarea profesional es el de ayudar a el paciente o a la persona que estás haciéndole el seguimiento a adquirir hábitos saludables.
Sí, a veces a cambiar algunos que no son tan saludables, claro, claro. Y a crear los nuevos y sostenerlos, ¿no? Porque los hábitos se pueden hacer y deshacer.
Es una de las áreas de la vida que podemos, con cierta ayuda, cambiarlos.
Sí, exactamente. Y un poquito la idea de hoy es eso, poder ver cómo podemos hacer para efectivamente crear y cambiar hábitos que mejoren nuestra vida.
Bueno, veamos entonces, ¿cómo definirías entonces hábitos vos?
Hábito es toda conducta que se repite en el tiempo de modo sistemático. Ajá. O sea, son esas acciones que por repetición se nos hacen costumbre. Y es importante entender que nuestros hábitos determinan hacia dónde vamos y lo que logramos. Porque si nos ponemos a pensar, el éxito no depende tanto de nuestros objetivos, sino de las rutinas que nos conducen a él. Porque en general todos tenemos objetivos parecidos. Todos queremos estar sanos, que nos vaya bien el trabajo, en nuestras relaciones, en lo espiritual, en todo, ¿no? Todo.
Pero el tema es el camino que desarrollamos para llegar a eso, ¿no?
O sea, lo que marca la diferencia que unos lo logren y otros no son las rutinas que conducen a esos logros. Hay un pastor estadounidense, Craig Rochelle, que dijo una frase que es la siguiente: la gente exitosa hace de forma constante lo que otros hacen de forma ocasional. Y de eso se trata un poco. Lo que más importa es lo que hacemos la mayor parte de los días, no lo que hacemos una vez cada tanto, ¿no? El éxito no es producto de la casualidad, sino de esa constancia, de esas rutinas que estamos mencionando. Entonces, los hábitos buenos nos pueden ayudar a lograr éxito en cualquier área de nuestra vida, en lo espiritual, en lo físico, en lo familiar, en nuestras relaciones, lo emocional, lo financiero, lo académico. Y de forma intencional o no, todos tenemos hábitos, ¿sí? Porque son esas rutinas normales. Entonces está bueno preguntarnos, bueno, ¿cuáles son mis hábitos? Y estos hábitos, ¿me están acercando o me están alejando de todo lo que Dios tiene preparado para mí, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta de que hay hábitos que tenemos que incorporar y hábitos que tenemos que dejar. Pero para eso, para poder hacerlo, está bueno entender cómo se compone un hábito. Los hábitos tienen básicamente tres partes. Una es la señal, que es algo que dispara nuestro comportamiento. Realmente son o lugares, o momentos del día, o otras acciones, o personas, o estados de ánimo, que de alguna forma le dicen al cerebro que vayan automático. Después viene la rutina, que es ese comportamiento en sí mismo, que dijimos que pueden ser rutinas buenas o rutinas malas, rutinas que nos conduzcan al éxito o que nos alejen de él. Y después viene la recompensa, porque hacemos esas cosas porque encontramos algún beneficio o algún tipo de placer o satisfacción en hacerlo, ¿no? Entonces, esta recompensa, de alguna forma, le dice al cerebro, o sea, al cerebro le gusta y ayuda a que lo recuerde para volver a repetirlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy estudiando y me aburrí y entonces voy a la cocina, como, me distraigo y ay, qué bien que se siente, ¿no? Pero claro, estoy en una época de, no sé,
de mucha presión.
Mucha presión, sí, entonces si hago eso como hábito a cada rato, cada vez que me aburro, probablemente engorde, o sea, claro, por más satisfacción que encuentre. O una persona que capaz dice, bueno, es automático, llego a casa con todas las intenciones de ir al gimnasio, pero me siento en el sillón
y ya está,
y ahí ya está,
no
ya
me levanta nadie,
¿no? Pero bueno, qué bien que se siente, porque estaba cansado. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Claro, hay una recompensa.
Hay una recompensa, me siento bien, algún beneficio tiene, si no, no lo haría. Entonces, para cambiar un hábito, lo que podemos hacer es mantener la señal y mantener la recompensa, pero cambiar las rutinas. Entonces, capaz que yo puedo decir, bueno, cuando me aburro en casa, en vez de pararme e ir a la cocina, voy a salir, dar una vuelta, sacar a pasear al perro, no sé, me distraigo, tengo esa distracción, esa recompensa, y después vuelvo a estudiar.
Esa rutina.
Exacto, la cambio. O llego a casa y en vez de ver el sillón y sentarme, veo los championes que dejé sobre el sillón, me los calzo y me voy al gimnasio.
O sea que tomo algunas decisiones o señales que me ayudan a cortar eso que está tan automáticamente metido en el cerebro.
Claro, cambiamos las rutinas.
Claro.
¿Ah? Entonces,
o sea que el hábito hay que ir cambiándolo con un cambio de rutinas.
Exacto. ¿Ah? Y muchas veces hemos escuchado que se necesitan 21 días para cambiar hábito.
Sí.
Yo estuve investigando un poquito de dónde
viene esa,
salía eso. Resulta que en los años 60, un cirujano plástico que se llamaba Maxwell Maltz, él empezó a darse cuenta que sus pacientes demoraban 21 días en adaptarse a su nueva imagen, o por ejemplo, a dejar de sentir un miembro fantasma cuando estaban amputados, ¿no? Entonces él expuso una teoría que decía que se necesitaban 21 días para generar un hábito, y de ahí es donde se apoyan todos estos retos de 21 días para comer bien, para hacer ejercicio, para todo. Pero bueno, ¿qué hay de cierto
en
o
esto,
no
sí.
hay de cierto en estos 21 días? Es lo que vamos a hablar un poquito.
Bueno, hacemos una pequeña pausa entonces y le preguntamos nuevamente a usted, ya que estamos en camino, ¿cuáles son sus hábitos, esos mecanismos que están allí en el cerebro buscando ahorrar esfuerzo? Bueno, ¿cuáles son las rutinas que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, físicas, mentales, emocionales, como decía Elizabeth, y cuáles son las recompensas que obtenemos de todo eso que nos casi que impulsan a ir a esa conducta repetitiva una y otra vez y no cambiarlos? Para bien, obviamente. Pequeña pausa en la conversación y ya seguimos adelante. Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Estamos con Elizabeth Barcia hablando sobre el poder que tiene el hábito en nuestra vida y todas las vueltas que hemos dado en nuestra vida para generar esas rutinas que van generando recompensas, tal cual ella lo planteaba. ¿Y qué hacemos con esto que se nos ha planteado históricamente? Ya es como una especie de mantra que está en el ambiente, que se necesitan, decías vos, 21 días para generar o cambiar un hábito.
Entonces vamos a ver qué hay de cierto o no en esto de 21 días para generar un hábito. Bueno, primero que nada tenemos que entender que cualquier cosa que hacemos o decimos, primeramente fue un pensamiento.
Ajá.
¿Sí? Vimos que los hábitos se generan por repetición de acciones, pero nuestras acciones antes fueron un pensamiento. ¿Ah? Y que nosotros tenemos la capacidad de elegir en qué pensar, y que lo que pensamos tiene la capacidad de modificar la materia de nuestro cerebro.
Uh-huh.
¿Ah? Según lo que nosotros pensemos, es que se van a expresar determinados genes o no, se van a sintetizar determinadas proteínas, generar determinadas uniones de neuronas, ¿qué es lo que pasa en 21 días? 21 días es el tiempo mínimo que se necesita para generar una red neuronal. Es decir, es el tiempo mínimo que se necesita para que el pensamiento repetido sobre una acción pase de nuestra mente consciente a la mente inconsciente.
O sea que empiezan los tejidos esos, las neuronas con la sinapsis y se van uniendo y formando las conexiones necesarias para lograr que se produzca esto.
Claro, y que se automatice la acción. Es decir, yo primero lo hago consciente, ¿no? Día uno voy a tomarme un vaso de agua en cuanto me levanto.
Sí.
Día dos, conscientemente voy y me esfuerzo por tomar el vaso de agua. Sí, voy consciente. Hasta que luego eso pasa a mi mente inconsciente y ya me sale casi sin pensar. Suena la alarma, me despierto, tomo el vaso con agua, ¿sí? Es como cuando aprendemos a andar en bici. Capaz que en bicicleta, ¿no? Capaz que primero nos tambaleamos un poco, pero seguimos intentando, ponemos nuestra concentración en entender cómo es la secuencia de movimientos, cómo no caernos, tener el equilibrio, hasta que de repente, sin darnos cuenta, estamos andando en bicicleta.
Bien, sí.
Y parecería como que lo hacemos sin pensar. Bueno, en realidad es que eso ya es un pensamiento que forma parte de la mente inconsciente. En realidad en nuestro inconsciente están habiendo muchos pensamientos, pero, como decías vos, es una forma que tiene el cerebro de ahorrar esfuerzo, ¿no? Entonces, 21 días es el tiempo mínimo necesario para que se genere esa red neuronal del nuevo hábito. Pero, sí, a ver, si nosotros no repetimos esa acción por 21 días, esa red se empezó a formar, pero lo que pasa es que después, yo como no llegué a esos 21 días, se va a deteriorar en menos de un mes. Si yo ya la creé porque estuve esos 21 días, después es importante que la sigamos utilizando. No es que hasta 21 días terminé, vuelvo a mi vida anterior. Tengo que seguir, como quien dice, caminando por ese camino, en mi forma de pensar, en mis acciones, en mis hábitos, para que se fortalezca ese cableado de red neuronal y que esté más marcado en mi conducta, ¿no?
Y si pasa algo, no se destruya rápidamente.
Exacto. Y lo que se ha estudiado es que el tiempo en promedio que lleva automatizar un hábito es de 66 días.
Ah, mucho más todavía.
Claro, estamos hablando ahí serían 3 ciclos de 21 días y que puede uno hasta demorar más, depende según el hábito y según la persona. Yo quería aclarar esto porque a veces escuchamos, sí, solo 21 días para cambiar un hábito, intentamos y después nos frustramos y decimos, debo tener un problema que en 21 días no pude cambiar esto, ¿no? Entonces depende un poco del tipo de hábito y del tipo de persona. Lo importante es que luego de los 21 días, que es ese tiempo mínimo, continuemos por ese camino, practicando conscientemente eso que nos estamos proponiendo hasta que nos salga cómodamente.
Claro. Ya integrado como algo que no nos sentimos forzados o obligados a hacerlo.
Exacto. Y es muy interesante que todas estas cosas que la neurociencia viene estudiando en los últimos años, la Biblia ya lo dice desde hace miles, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 12:2 dice, cambien su forma de pensar para que así cambie su forma de vivir. Eso está en la versión Dios habla hoy.
Sí.
Si lo leemos en otra versión, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros estábamos viendo cómo de alguna forma lo que elegimos pensar impacta la estructura de nuestro cerebro. Es como si eligiendo qué pensar pudiéramos hacer nuestra propia cirugía cerebral, ¿no? Entonces cuando nosotros nos proponemos cambiar un hábito, se da ese resultado o ese proceso que la ciencia llama neuroplasticidad, que es poder cambiar cómo se conectan mis neuronas, y es lo que la Biblia acá llama como renovación de la mente. Entonces es importante, cuando nosotros nos proponemos cambiar hábitos, de base nos estamos proponiendo cambiar la forma de pensar, y es lo que la Biblia dice que es necesario para que podamos comprobar, es decir, probar y aprobar todas esas cosas buenas, agradables y perfectas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Fuimos diseñados con esa capacidad. Entonces, ¿ustedes se imaginan qué puede llegar a pasar si lo que elegimos pensar es la palabra de Dios? ¿Cómo puede llegar a cambiarse la estructura de nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros hábitos? ¿Qué impacto podría llegar a tener a la hora de desarraigar hábitos que no están buenos e implementar otros que sí tenemos que incorporar?
Así que hay que ir mirando el detalle de esos hábitos, a ver cómo nos están afectando.
Sí, y entender que en la Biblia tenemos una herramienta poderosa para transformar nuestras mentes y realmente poder vencer hábitos nocivos o negativos que tenemos arraigados que a veces pensamos que no podemos. Mira, en Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces acá se nos está hablando de que la palabra de Dios dice que es cortante. Es como si fuera ese bisturí que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Habla del alma. El alma en la Biblia se refiere a la mente, la voluntad, las emociones. También acá menciona el espíritu y el cuerpo. Y que va a ser ese bisturí que con precisión de cirujano va a ir obrando nuestro interior y ayudándonos a juzgar los pensamientos. Dice que discierne los pensamientos en otra versión, ¿no? Nos ayuda a distinguir qué pensamientos nos ayudan y cuáles no, qué acciones nos ayudan y cuáles no, qué hábitos son los buenos que tenemos que sostener o crear, o cuáles son esos hábitos pecaminosos que a veces hasta naturalizamos y no deben estar ahí, ¿no? Y es realmente, como dice acá, viva y poderosa. Entonces, es importante también en este proceso de cambio de hábitos, por más que a veces es que nos estamos planteando un cambio a nivel de la alimentación, de la actividad física, de lo que sea, poder utilizar la palabra de Dios para lograrlo. En Josué 1:8 dice: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios.
Repite siempre.
Repite siempre. Y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Entonces, habla de repetirla.
Cuando un ciclo nosotros, continuo.
Claro, sí. Cuando nosotros la repetimos, la verbalizamos, es una palabra, quiere decir que antes fue un pensamiento y cuando lo estamos diciendo, a su vez la escuchamos. Entonces, refuerza esos nuevas redes neuronales en nuestro cerebro, que meditemos, que nos concentremos también para que penetre en lo profundo y que podamos hacer esas cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Dice: así todo lo que hagas te saldrá bien, que podamos también tener buenos hábitos, ¿no? Entonces, a mí me resulta fascinante pensar que en la Biblia encontramos el pensamiento de Dios, ¿no? Entonces, cuando su mente habla a la nuestra y atendemos lo que él dice, es que nuestros cerebros empiezan a tejer esos circuitos neuronales de los pensamientos de Dios y es que así podemos hacer su voluntad, ¿no?
Sí, sí. No por nuestra fuerza, sino a través de lo que él nos
ha previsto. Exacto, porque separados de Dios nada podemos hacer. Así que, ¿por qué lo digo? Porque yo lo veo todo el tiempo en el consultorio. Personas que intentan cambiar hábitos a base de su fuerza de voluntad. Y pueden, pero eso llega hasta un punto.
Claro.
Y nosotros contamos con el ánimo, la motivación, la fuerza de Dios. Y eso lo podemos encontrar a través de su palabra y esa renovación de nuestra mente que nos va a llevar a renovar nuestras acciones y nuestros hábitos para que podamos disfrutar más de esa vida que Dios tiene para nosotros, ¿no?
Sobre todo cuando se trata de los temas más profundos del ser humano, donde hay que hallar respuestas hasta existenciales, ¿no?
Sí, sí. Y también en lo que tiene que ver con nuestra salud física, que mucho de lo que hablamos en este programa, ¿no? Pero somos todo uno, así que se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Así que bueno, brevemente me gustaría compartir también algunos consejos que podemos tener en cuenta para encarar nuestros cambios de hábitos, ¿sí?
Sí.
Primero que nada es que tenemos que identificar qué queremos cambiar. Es
¿qué
básico?
Queremos cambiar.
Pero, claro, primero es pensar, bueno, ¿qué persona queremos ser? O ¿qué es lo que Dios quiere que yo sea? Y en base a eso, enfocarnos en un hábito por donde empezar a cambiar.
Claro.
Importa eso de un hábito, ¿no? Ser específico, no tratar de abarcar todo y querer cambiar todo a la vez y poder plantearnos metas concretas. Bueno, es esto lo que yo quiero cambiar y dentro de lo posible que se pueda medir. O sea, ¿no? A veces voy a poner un ejemplo así alimenticio. Quiero tomar más agua. Eso es muy vago, ¿no? Quiero tomar medio litro más de agua por día.
Entonces, poner una medida específica.
Exacto. También algo que ayuda un montón es no solo pensar en qué queremos cambiar, sino para qué queremos hacerlo, porque eso tiene que ver mucho con las motivaciones que tenemos y eso nos alienta a seguir adelante a lo largo de todo el proceso. Lo segundo es que es importante que empecemos de a poco, o sea, que nos planteemos una cosa y que además sea posible, que sea un pequeño esfuerzo que podamos sostener en el tiempo, porque la clave para un hábito es eso de poder sostenerlo, la constancia. ¿Ah? Puedan ser pequeños esfuerzos que sostenidos en el tiempo den grandes diferencias. Si voy al ejemplo de recién, ¿tá? Es un vaso por día o una botellita por día, algo que me sea fácil de hacer. Lo tercero es que tenemos que armar un plan, porque a veces tenemos una linda meta, pero no tenemos claro cómo vamos a llegar a ella. Entonces, en lo posible escribirlo, porque eso nos ayuda a clarificar y a comprometernos, pero poder definir qué vamos a hacer, cómo, cuándo, dónde, con quién. Claro. Y tener en cuenta acá que no es lo mismo cuando queremos crear un hábito que cuando queremos romper con un hábito.
Son procesos diferentes.
Ahí va. Cuando queremos crear un hábito, algo que ayuda un montón, es esa señal que desencadena la conducta hacerla evidente. Por ejemplo, si yo me estoy proponiendo tomar más agua, me pongo la señal de la botellita, que no sé si sea recordatorio, adelante. O me pongo la manzana. O me pongo, no sé, un recordatorio en el celular para acordarme de que quiero leer Biblia todos los días, ¿no? Entonces, hacer las señales evidentes, porque cuando queremos crear un hábito, como que nos es difícil arrancar. Entonces, hacemos las señales evidentes.
Eso mismo.
Y cuando queremos romper con un hábito, es lo contrario, porque es fácil, es un hábito que ya tenemos, nos va a salir fácil eso. Entonces, es las señales, hacerlas difíciles. O tener en cuenta que si desaparece la señal, desaparece la conducta. O sea, muchas veces queremos es trabajar a nivel de esos momentos del día donde aparece el hábito, o con qué personas, o con qué estado de ánimo, qué acciones, y si eliminamos la señal, va a desaparecer la conducta. Por ejemplo, decir, no voy a comprar galletitas, porque si las compro, las tengo en casa, las veo y me las como. ¿Se entiende? O sea, eliminar la señal para poder eliminar ese hábito.
Por eso en temas más grandes de salud pública, como el tabaquismo, que hemos hablado otras veces, se ha tendido a eliminar la publicidad, tanto en medios masivos de comunicación o en todo lugar, para que no esté incitando a la persona a responder a ella, ¿no?
Exacto. Sí, esto es un poco como a veces a mí me hace recordar el todo me está permitido, pero no todo me conviene, ¿no? De la Biblia. Es como, bueno, por ejemplo, alguien que quiere mejorar su alimentación, podés comer lo que quieras, pero no te va a convenir tener cualquier cosa en la cocina de tu casa. Limpia la cena, la heladera de lo que no te conviene comer y llénala de alimentos que sí. Y esto es un poco lo mismo. ¿Qué señales me ayudan o no me ayudan en este nuevo hábito que quiero incorporar?
Y tengo que ser proactivo hacia ello.
Sí. Después, el otro que podemos hacer para encarar nuestros cambios de hábito es compartirlos con otros. Todo este plan, estas motivaciones, lo que vamos a hacer. Cuando nosotros contamos con personas que sean nuestros aliados en este proceso, que nos apoyen, que nos motiven, que cada tanto nos rindan, le podamos rendir cuenta, realmente marca la diferencia, ¿no? Y esto es muy importante, no es para compartir con todos, tiene que ser alguien de confianza, pero es muy importante el apoyo que nos puedan dar los demás, y también nosotros nos comprometemos más con lo que queremos hacer al compartirlo con otros. Y también algo que es muy muy importante es durante el proceso ir evaluando nuestro progreso. Cuando nosotros vamos automonitoreándonos, nos cumplimos más ese plan que nos propusimos, y es importante enfocarnos en las cosas buenas que vamos logrando, ¿no? A veces nos enfocamos en todo lo que falta, en todo lo que no salió, y nos frustramos mucho, y en realidad está bueno celebrar el logro de cada día, ¿no? Como que nuestro marcador de éxito es que hoy lo logré un día más, y que hoy lo hice de vuelta, y que hoy pude. Y es importante celebrar esos logros porque nos motivan mucho para seguir adelante. Y así también ver cómo nos va y cuando algo no salió como lo esperado o tuvimos errores, poder aprender de ellos e ir adaptando nuestros planes. Pero siempre teniendo claro que no se trata de ser perfectos, sino de nuestro progreso imperfecto, ¿no? Y bueno, que esto también tener en cuenta que es un proceso que no termina, que como yo digo, el hábito se instala y después tengo que seguir poniéndolo en práctica. y yo los quiero animar a eso, a que esto pueda ser un proceso que no termine, que puedan seguir adelante en esto de mejorar su estilo de vida, en lo que tiene que ver en la salud física, pero en todas las áreas también,
sí,
de forma de vivir esa vida plena que Dios quiere que todos tengamos, ¿no?
Y eso va a repercutir entonces en toda una serie de prácticas que se van a dar como un conjunto de hábitos, porque vamos sumando hábitos saludables, uh-huh, y todo ello hace que vivamos mejor. Muchas gracias, Elizabeth, por ayudarnos a mirar esto, que tanto lo necesitamos todos en un mundo donde se genera con tanta frecuencia una serie de prácticas, de hábitos adictivos a cosas que terminan utilizándonos para beneficio de algo, de un sistema, de algo más, pero no para el nuestro, tanto espiritual como físico, como decías tú. ¿Quiere charlar, tal vez desde el ámbito de la especialidad de Elizabeth, acerca de cómo crear, por ejemplo, buenos hábitos alimenticios para usted y su familia? Y incorporar ese tipo de herramientas para otro tipo de ámbitos también donde usted se comporta y desarrolla. Fíjese que tal vez adquiriendo un buen hábito en un área, después ya va a ser capaz de aplicar la misma herramienta para otros aspectos de su vida. Tengan en cuenta este número de celular para mandar un mensaje de texto, de WhatsApp, comunicarse con Elizabeth para pedir consulta. 098-940-255. 098-940-255. O encuéntrela también en las redes sociales, en su perfil Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición. Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Elizabeth, a hacernos ver esto y la importancia de generar buenos hábitos. Será hasta una próxima ocasión.
Hasta la próxima.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.